Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche estamos muy pendientes de Barcelona, donde se han producido graves incidentes tras una concentración a favor del rapero Pablo Hasél. A lo largo de estas últimas horas, los Mossos de Escuadra han tenido que actuar para contener a los manifestantes. ¿Cómo están las cosas por el centro de Barcelona? Íñigo Palomar, buenas noches.
Buenas noches de nuevo, Ángel. La última hora es que hay al menos 11 detenidos. Entre todas las manifestaciones que han tenido lugar en Cataluña, 5 agentes de los Mossos de Escuadra heridos. Es el balance de una noche aciaga. En Barcelona se han vivido momentos muy tensos, se han asaltado decenas de bancos y a lo largo y ancho de calles como Paseo de Gracia, Vía Augusta, se han quemado contenedores y también motos. Han sido los propios vecinos los que, cubo en mano, han apagado las barricadas. Hemos hablado con uno de ellos.
Y he salido por el balcón porque se le ha quemado muchísimo. Y entonces ya he visto que estaban moviendo los contenedores, que los estaban volcando y que los iban a quemar. Y entonces, con el cubo. Y luego han bajado más vecinos. Luego estamos varios días sin contenedores y también lo pagamos nosotros.
Ahora bomberos y Mossos de Escuadra siguen trabajando para que la ciudad vuelva a la normalidad. Nosotros nos encontramos en una plaza Lesseps ahora vacía y toque de queda, hay que recordarlo, donde a las 7 de la tarde empezaba esta manifestación por la detención del rapero Pablo Hasél, que ha acabado en graves disturbios.
Gracias, Palomar, cuídate. La verdad es que lo de Barcelona empieza a ser ya un clásico. Lo de Pablo Hasél es quién es, o sea, no vale ni... En fin, el problema de lo de Pablo Hasél es que es una excusa. Llevaban demasiado tiempo esto sin montar la parda, sin romper escaparates, y les ha tocado. Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Apreteu o apreteu, que decía aquel. Pues mira, este martes también nos ha dejado otros grandes titulares. El primero, la imputación del cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por el caso Neurona. Tendrá que declarar en calidad de investigado el 15 de marzo por la presunta financiación ilegal del partido Podemos. Y el segundo, que la curva del coronavirus en España mantiene su descenso. Se han notificado 10.000 contagios, la cifra diaria más baja desde primeros de diciembre. A todo esto, la vacunación sigue, pero muy lentamente. Hoy solo se han administrado 62.000 dosis. Sobre ello hablábamos precisamente en nuestro tema del día. María José del Olmo, enfermera responsable de vacunación del 12 de octubre de Madrid, nos decía que la situación mejora poco a poco y que la vacuna funciona.
Si lo hemos hecho los que estamos en primera línea, creemos que es imprescindible que lo hagan el resto de la población, para que no solamente por ellos mismos, sino por responsabilidad social y por generosidad hacia los demás, ¿no? Que bueno, pues que las vacunas son muy seguras, que los efectos secundarios son mínimos.
Te cuento también dos noticias que hemos conocido hoy sobre las vacunas. Moderna ha anunciado que enviará menos dosis de su fármaco en febrero y Johnson & Johnson le ha pedido a la Agencia Europea del Medicamento que autorice la suya. A falta de que lleguen más dosis de vacunas, comunidades como Andalucía han empezado a diseñar una estrategia de vacunación masiva. Yolanda Guirado.
Plan 500.000, así se llama el plan de vacunación masiva en Andalucía. Como ya había adelantado COPE Andalucía, pretende vacunar a 500.000 de personas a la semana. Los detalles los cuenta el consejero de Salud, Jesús Aguirre.
Estamos trabajando en formación, 14.000 enfermeras formadas, en velocidad de puesta de vacuna, más o menos son 2 minutos por puesta, tiempo de espera.
En las ciudades la vacunación masiva será en los grandes estadios o en los pabellones. Los sanitarios también vacunarán en otros enclaves.
A nivel de pequeños ciudades o pueblos, donde polideportivos, zonas de aparcamiento, en las zonas rurales, donde las unidades móviles que actualmente estamos utilizando para el diagnóstico, utilizaríamos también para poner lo que son los diferentes tratamientos, plazas, carpas.
Como ves, todo el engranaje en marcha aquí en Andalucía. Solo falta que lleguen las dosis. Por el momento, solo 194.000 andaluces han recibido la vacuna completa.
En todo el mundo ya han muerto más de 2,4 millones de personas y los positivos superan los 109 millones. Es cierto que los casos bajan a nivel mundial, pero las autoridades piden prudencia. Sobre todo, prestar atención a países como Nueva Zelanda, que son un buen ejemplo de cómo contener el virus. Manuel Ángel Gómez.
A Nueva Zelanda le ha dado buenos resultados su respuesta a la pandemia porque ha ido actuando con rapidez.
Aquí la filosofía es actuar pronto y actuar radical.
Javier García Perea lleva 24 años viviendo allí. Nos explica que los neozelandeses imponen confinamientos en cuanto hay un solo contagio local y el esfuerzo es constante, sin despistes.
Sin bajar la guardia en ningún momento, aquí salimos a la calle, vamos al rugby, vamos al cine.
Tienen las fronteras cerradas desde el principio de la pandemia. Ahora se están planteando abrirlas con diferentes niveles por países.
Poner cuatro niveles. Y el nivel uno, los países del nivel uno solo tienen que hacer una cuarentena de 24 horas.
De momento no han empezado a vacunar.
Yo creo que se lo están tomando con serenidad. Están, yo creo que viendo los problemas que hay en otros países.
Se cree que la campaña de vacunación en Nueva Zelanda comenzará en marzo.
Al margen del coronavirus, en Cataluña siguen hablando de los pactos postelectorales. Esquerra Republicana tiene prisa por formar gobierno, eso dice, mientras que Junts o la CUP mantienen sus exigencias para avanzar en la autodeterminación. En el otro lado del tablero, los socialistas mantienen su intención de presentarse en la investidura, aunque ahí ya no les salgan los números. Con este panorama, mañana el gobierno se va a someter a una nueva sesión de control en el Congreso de los Diputados. Se prevé calentita. Ricardo Rodríguez.
Los resultados en Cataluña permiten llegar a Pedro Sánchez subido en su nube a la sesión de control y despacharlos cara a cara con Pablo Casado e Inés Arrimadas, ahondando en su debilidad. Tanto el líder del PP como la de Ciudadanos pretenden poner en un brete al presidente con el sapo del cuestionamiento de Pablo Iglesias de la calidad democrática de España, pero Sánchez levantará a su alrededor el muro del descalabro electoral de la oposición y previsiblemente hará un llamamiento expreso a Casado a poner en marcha la renovación de órganos institucionales, empezando por el Consejo General del Poder Judicial, y ello a pesar de asumir en la Moncloa que la situación actual es cualquier cosa menos propicia para lograr tal objetivo.
Y terminamos con un último apunte, que se han disparado las compras online en estos últimos meses. Lógico, pero mira, el año pasado, sin ir más lejos, se enviaron en España 650 millones de paquetes a domicilio. Marta Ruiz.
El comercio online, que creció el pasado año un 36%, ha llegado para quedarse. 90 millones de paquetes entregados en lo que va de año. 2,2 millones de envíos diarios, según UNO, la patronal logística. En España había margen de crecimiento. El consumidor se ha quitado la venda, se ha abierto a la compra online de nuevas categorías y se está transformando. Nuria Puente, directora del Máster en Comercio Electrónico de UNIR.
Tú haces un pedido de cierta comida o incluso traer pequeños artículos de la farmacia de al lado de casa y entonces lo quieres ya, ¿no? Al final, bueno, pues esto hace que cada vez seamos más ansiosos, que queramos recibir los pedidos antes y realmente la rapidez en las entregas pues es una variable que cada día es más importante.
Es el fenómeno del quick commerce, el comercio rápido, que plantea el reto de la sostenibilidad. Los consumidores tienen que aprender a valorar la urgencia y las empresas ofrecer opciones de entrega que reduzcan el impacto medioambiental.
El 7 de abril de 2020, Elsa da positivo en coronavirus y tiene que ingresar en el hospital Gregorio Marañón. En ese momento tiene 52 años. Van pasando los días y los síntomas son cada vez más graves, lo que preocupa a los médicos, claro, porque Elsa además es enferma de cáncer. A los 15 días tiene que ser ingresada en la UCI. Durante este tiempo sufre todo tipo de complicaciones, trombosis, un infarto cerebral, diferentes infecciones. Es la paciente que más tiempo ha estado en el hospital, en el Gregorio Marañón de Madrid. En total, 315 días. 10 meses. La mitad de esos 10 meses en la unidad de cuidados intensivos, sedada, con ventilación artificial, pero sin dejar de pelear. Bueno, pues hoy parece que se cumple un milagro. El hospital Gregorio Marañón ha dado de alta a Elsa, el mismo día que cumple 53 años, solo. Lo que parecía increíble ha ocurrido. Elsa ha salido en silla de ruedas, emocionada, y entre los aplausos de los sanitarios que le cantaban cumpleaños feliz. Elsa puede celebrarlo ya con los suyos, aunque todavía le cuesta hablar, se siente eternamente agradecida a todos los que la han cuidado y claro, está muy feliz de volver a casa.
Con ilusión, la verdad, que con ganas. Antes tenía miedo porque sin los sanitarios, las enfermeras que están pendientes de mí, pues en casa no va a haber, bueno, mi marido y tengo unas ganas locas, como en casa, en ningún sitio.
Después de tanto tiempo, le cuesta creerse todavía que vaya a poder abrazar a su hija.
Y ver a mi hija si ha crecido o no, porque es un año, algo le tengo que ver diferente. Tiene cosas de niña y de mayores y tengo que hacerme a la idea que se está haciendo mayor y tener paciencia.
Con todos los enfermos graves de COVID con los que he hablado, con todos he tenido la misma sensación y es que toman aire casi para cada palabra. Qué gustazo contar noticias como esta, historias como la de Elsa, 10 meses luchando en el Gregorio Marañón para salir adelante, enferma de cáncer, la paciente que más tiempo ha estado ingresada en este hospital por COVID. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues con la última hora de los graves disturbios en Cataluña y Valencia por la detención de Pablo Hasél, concentraciones que transcurrían sin incidentes, pero que luego han derivado en quema de contenedores, en rotura de cristales, enfrentamientos con la policía. Hay un balance provisional, casi una quincena de detenidos y 5 mossos heridos. En el Confidencial, Casado confía a García Egea dirigir el cambio de sede. Baraja tanto alquilar como vender. El edificio de la calle Génova podría alcanzar los 50 millones en una venta. En News Diario, Janssen solicita a Europa la aprobación de su vacuna, la primera de una sola dosis. La Agencia Europea del Medicamento va a emitir un dictamen a mediados de marzo sobre su aprobación. Y en Voz Populi, información de Requeijo, lo hemos estado comentando en tertulia, Monedero imputado por malversación. El juez investiga la subida de sueldo de la gerente y el tesorero de Podemos, Laudez, acredita pagos sin declarar de Podemos a Neurona desde Bruselas.
¿Periódicos en papel o webs de las principales cabeceras que tienes?
Sí, pues mira, solamente ha llegado en papel el diario ABC, cuya portada está dividida, bueno, pues en dos partes. Por un lado, el caso Neurona, lo que afecta a Juan Carlos Monedero. El juez imputa a Monedero por cobrar con una factura falsa, investiga al cofundador de Podemos por inventarse trabajos para justificar el ingreso de 26.200 euros de la consultora. Pero la gran imagen que lleva mañana la portada del diario ABC es la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid. Casado repudia la sede de Génova. El Partido Popular pone en venta el edificio tras el fracaso en Cataluña, que justifica en el lastre de los casos de corrupción de las etapas de Aznar y de Rajoy. En la 2 de ABC, bueno, pues un apunte, una nota sobre Joan Margarit, que ha fallecido a los 82 años. Y la imagen es bastante espectacular, porque hace referencia a los disturbios de esta noche en Cataluña. Pero claro, verla así en color impresiona, porque son fuertes llamaradas de contenedores ardiendo en Barcelona tras la marcha de apoyo a Pablo Hasél, con un motorista que está protegido por un casco. Yo creo que es un repartidor. Y reza ese titular: graves disturbios en las protestas por la detención de Hasél, tiendas y bancos asaltados en Barcelona y altercados en Gerona y en Valencia. En la 2 de ABC también podemos leer otras informaciones, como que Castilla y León decreta un cierre comercial a las 8 tras anular el Supremo el toque de queda. Y bueno, y la apuesta que hay ahora mismo para formar gobierno en Cataluña, Junts y Esquerra, apuestan por un tripartito independentista formando gobierno también con el apoyo de las CUP. En papel no tenemos nada más, pero bueno, los digitales, tanto El País como El Mundo, pues El País, el Partido Popular se va de su sede en Génova para romper con su pasado de corrupción, es el titular que abre su página web junto con ese descalabro del Barça en el Camp Nou en la ida de los octavos de final de la Champions, ese 1-4 a favor del Paris Saint-Germain.
Okay.
Y me imagino que habrá alguno por ahí de nuestro equipo que estará contento. Y luego en el diario El Mundo el titular principal es sobre Podemos, sobre la financiación del Partido Morado. El juez imputa a Juan Carlos Monedero por el caso Neurona y también apunta como Pablo Casado ha anunciado que se van de Génova. No debemos seguir, dice, en una sede investigada.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un último vistazo del día a las redes sociales. Escuchamos a un oyente valorar esa imputación de Monedero por el caso Neurona. Hola, Mencane.
¿Qué tal, Ángel? Escuchamos esa nota de voz, ese audio en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Yo veo muy bien sus ideales, pero ahora que han tocado sillón y no veas qué manera de tocarlo, se están convirtiendo en lo que ellos criticaban antes. Los gordos que los siguen criticando, o sea, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga.
Más o menos. Un comentario en Instagram.
En Expósito, guión bajo COPE, a raíz del videoblog en el que analizar los votos que ha conseguido cada partido en las elecciones catalanas, nos escribe Borja que esto ha sido un desastre, quieren vender la victoria del independentismo con toda la abstención que se ha producido. La realidad es que es un desastre para todos.
Sí, está bien visto. Una sentencia.
Publicar en redes sociales actuaciones policiales puede estar penado por ley. Solo se puede grabar una intervención como garantía para evitar un posible abuso de autoridad. Así lo ha decidido un juez de Pamplona que ha condenado a un hombre a 3 meses de prisión por subir a internet el momento en el que era detenido por un agente de la policía municipal.
Y un cambio.
La estación de metro Atocha Renfe de Madrid va a pasar a llamarse Atocha Constitución del 78. Va a ser en unos días una iniciativa con la que se ha querido rendir homenaje a la Carta Magna como garante de unidad e igualdad para todos los españoles.
Gracias. Hasta mañana, Nekane.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En el año 1775, España sufrió el peor tsunami de nuestra historia. ¿Podría volverse a repetir? Bueno, esto es lo que pensaron en Chipiona para diseñar un plan anti-tsunamis.
Ahora estamos haciendo los mapas de evacuación. El ayuntamiento está...
Los cárteles de la droga causaron un muerto cada 15 minutos. El periodista Miguel Turriza se vio sorprendido en un fuego cruzado durante una de sus conexiones.
Es un enfrentamiento entre fuerzas federales y...
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
73.537-73537.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
34034.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues voy a empezar por una pena. Una de las noticias del día. Expósito, joder, me vas a entender
estoy disgustadísimo.
Ya lo sé, te conozco. La imputación de Juan Carlos Monedero por el caso Neurona. Lo del nombre me gusta, lo del caso Neurona. Bueno, Sí, tú lo contabas nada más empezar el programa y lo cierto es que lo hacías, insisto, con mucha pena. No por otra cosa, sino porque nos vamos a perder muchas cosas.
Estamos deseando buenas noticias, buen rollo, buen humor y nos lo íbamos a pasar con este de candidato alcalde.
He comparecido aquí hoy ante todos ustedes para desmontar esta ráfaga de acusaciones.
No de alcalde, ojo.
Yo llevo más de 20 años trabajando en temas de integración.
Una cosa es una cosa.
¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario!
¡Ahí estamos!
Es verdad.
¡Tú eres necesario!
Todos somos contingentes, pero Monedero es necesario. Claro.
Monedero, ¿a qué te ha gustado el eslogan?
Sí, Monedero es necesario.
Ahí está. Bueno, y en nuestro tema del día hemos contado todo el camino que sigue una vacuna. Esto sí que es interesante, desde que sale del laboratorio hasta que llega a las personas, al brazo de las personas. Bueno, personas como Aurelia, que a sus 87 años vive en una residencia en Cuenca y hoy han celebrado el carnaval, a su manera, claro. Así le contaba a la directora María Ángeles lo que sentía al estar inmunizada.
Y la vacuna me la han puesto, y me tocaba aquí, notaba el pinchazo, pero nada más. Hasta vinieron por la noche a tomarme la calentura, sí. Como digo yo,
sí.
Ni tenía fiebre siquiera para ninguna cosa.
Y ahora que estamos todos vacunados, ¿qué esperas?
De que no nos dé. De que no nos dé.
Que no vuelva.
Que no vuelva.
Me encanta. No vuelva. Lo de la calentura me encanta.
Sí, 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 pues claro, es que lo ha definido muy bien.
Sí, sí.
Bueno, y también pudimos hablar con aquellos que ponen la vacuna, los que están al otro lado. Es el caso de María José, enfermera del 12 de octubre y coordinadora de este proceso en algunas residencias. Jamás va a olvidar el momento en el que fue a vacunar a estos mayores.
La acogían como si fuéramos de su familia, de su casa, daros cuenta que llevan un año sin ver y sin salir de la residencia prácticamente. Para ellos fue como un día festivo, ¿no? Cada vacunación era gracias, gracias y muchas gracias.
Jope.
Cuando les estás haciendo daño, ¿no? Porque no deja de ser una técnica, entre comillas, desagradable, ¿no?
Yo creo que si la llega a ser el doble de grande la aguja, les da igual de la ilusión.
Sí, hombre, totalmente.
Tú me dirás. Bueno, pero la actualidad también nos obliga a hablar de la situación en Cataluña. Lo voy a hacer en dos fases. Después de las elecciones del domingo, esta mañana, hoy martes, la palabra que se seguía repitiendo era incertidumbre. De hecho, así analizaba Carlos Herrera tanto lo que sucede en Cataluña como incluso lo que puede suceder en el resto de España.
Si hoy empieza un nuevo procés, Cataluña ahondará en su decadencia. Y el centro-derecha, pues debe entenderse y quién sabe si refundarse. Dirimir si lo de Cataluña es o no extrapolable a España. Pero los independentistas también han sufrido una desafección muy importante. Porque de los famosos 2 millones de iluminados con señera y lacito amarillo, etcétera, etcétera, han pasado a ser 1,3 millones.
Ojo, 700.000
sí, menos. Incluyendo en ese 1,3 a los de la CUP, no te lo pierdas.
Sí, 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 sí. Por eso digo que es que hay que hacer muchas lecturas de todo lo que pasó el domingo. Bueno, y por si fuera poco, en esta linterna, te he escuchado hace un rato porque hemos estado conectando en directo con Barcelona. Allí se han producido manifestaciones violentas por la detención de Pablo Hasél, del rapero este. Así te lo contaba Íñigo Palomar, de COPE Barcelona. Y qué complicado a veces es contar las cosas y ser periodista.
Les han increpado por todo, les han insultado y entonces los Mossos cuando han tenido que disparar, FOA ha mantenido que cargar y ahí se ha dividido la manifestación. No me quiero acercar mucho porque como cuento, la verdad es que cada vez que ven el micrófono de COPE el ambiente está muy tenso, como podéis oír los gritos, Ángel. La verdad es que en todo el año, con todas las manifestaciones que hemos tenido aquí en Barcelona, esto yo no lo había visto nunca.
Íñigo, ten cuidadito, ¿eh? Me lo cuentas, entras cuando quieras, pero ten cuidado, ¿vale?
Pues vamos contando.
Es que cuidado con la alcachofa de COPE que decimos nosotros, que es donde viene el nombre. Según donde te la vean, pues puede ser complicado trabajar.
¿Qué?
Como es en el caso
gentuza.
De Íñigo Palomar. Pues sí, pero lo malo es que están ahí. Entonces lo mejor es, como lo has dicho tú, que tenga cuidado. Bueno, precisamente en Barcelona se ha disputado el Barça-PSG, el Fútbol Club Barcelona-Paris Saint-Germain. Bueno, quien haya querido la ha podido seguir por el otro lado de COPE. Por cierto, madre mía, la que se ha liado con Mbappé. 1-4, todo el tiempo de juego dedicado a ello. Ahora hablarán sin duda de ello también. Volví a la Champions, pero me voy a quedar con una de las noticias del partido, que era la previa, y era la vuelta de Piqué, tal como lo contaba Oliveros, que ha sonado casi casi a la canción de Janet.
Barça, París Saint-Germain, menos de media hora,
y noticia en el Barça. ¿Con qué sale el Barcelona? Manolo Oliveros, muy buenas.
Muy buenas con Gerard Piqué. Buenas, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Gerard Piqué, quiero jugar, tengo ganas. Y Koeman le dice, pues juega. Yo
soy rebelde porque el mundo... Tú dile algo a este que dice que quiere jugar, que es que bueno. Koeman también hace lo que puede, el hombre.
Yo le diría, yo le diría muchas cosas a este.
¿A Piqué? Sí, ya,
por
claro.
Por ejemplo, que se dedicara a entrenar y que se dedicara a tal y no a escribir tweets chistosos y graciosos el domingo por la noche. Sí. Bueno, ni idea de lo que estaba escribiendo.
Ha soltado unas cuantas perlas, es verdad. Ha soltado unas cuantas perlas después de las elecciones.
Y cada uno a lo suyo.
Mira que no saber que su hermano estaba en una mesa electoral, para mí que los tuits más importantes que es a la familia no lo mandan. Pero bueno, me voy con un temazo porque tal semana como esta hace 32 años subía a lo alto de las listas de éxito una versión que sé que a ti te gusta.
Qué bonita,
y a mí
encanta,
me encanta.
Me encanta esta semana.
Lisa Stansfield y Barry White.
Es impresionante, pero se lo come ella, ¿eh? Sube Lisa Stansfield por encima, ¿eh?
Sí. ¿Tú sabes que me tomé una cerveza con ella en Televisión Española?
¿Ah, sí?
Sí. Vino a actuar y me dijo, si me consigues una cerveza, no la tomamos a medias. Y ahí fui yo, claro.
Ya. Hombre, ya ves
cerveza
tú.
Cerveza chica, fíjate.
Venga,
y
sube.
Y encima Lisa Stansfield.
Ella también te llamaba Little Bird.
Sí, en la intimidad.
¿Lisa te llamaba pajarito en inglés?
No, me llamaba pocholo, sabía algo de euskera.
Pocholín.
Me pocholo.
Ya.
Pocholín.
Sí. No, adiós, pocholín.
Bueno, hasta mañana, buitre.
Adiós.
Hasta mañana, buitre.
Expósito. La linterna.